Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Los expertos elegidos por el Ministerio de Sanidad estudian ya las propuestas de las comunidades autónomas para pasar a la fase 1. La decisión no estará hasta mañana, hasta el sábado o hasta el domingo, quién sabe, como nos tiene acostumbrados el gobierno. En todo caso, entraría en vigor el lunes. Ya sabes que ese nuevo escenario permite el contacto social en grupos de no más de 10 personas. La apertura de las terrazas de los bares al 50%. Los velatorios para un número concreto de familiares. Y la apertura de las iglesias con un límite de un tercio de su aforo. Hay más cuestiones que puedes hacer en esa fase 1 y que ahora tienes prohibidas, pero lo que te he contado es parte de lo fundamental. ¿Cuál es el trámite entonces, una vez que ya tienen las propuestas sobre la mesa? Bueno, hay una docena de expertos, que el gobierno prefiere que no conozcamos su nombre ni su rango. Nos dicen que son científicos muy reputados y nos lo tenemos que creer. Van a elevar el correspondiente informe al ministerio, que será finalmente quien tome la última decisión. De todas las propuestas que se han hecho, la más polémica la hemos encontrado en Madrid. La comunidad es de lejos la más golpeada por esta pandemia en España. Los cálculos oficiales del gobierno registran más de 63.000 contagiados y 8.500 muertos, 38 en el último día. El gobierno madrileño ya sabes que es compartido, como en la Moncloa, pero aquí, en Madrid, de PP y Ciudadanos. Las relaciones entre los dos son ásperas y tirantes, casi desde el principio. Y con esto ha aumentado la tensión. La presidenta Ayuso quería seguir en fase cero, te lo contábamos ayer a esta misma hora, con criterios de prudencia, porque la situación de las UCI sigue siendo complicada, porque la saturación que arrastran los sanitarios no podría asumir un nuevo rebrote. En cambio, su vicepresidente, que es de Ciudadanos, se ha impuesto y ha pedido pasar a la fase 1. Ahora que los naranjas acaban de apoyar a Sánchez para ampliar el estado de alarma. Ahora que el PSOE dijo, lo recordarán, te lo contábamos aquí, que si hay más muertos, la culpa sería de los que no apoyaran esa prórroga. Siguiendo ese mismo argumento, ¿será Ciudadanos responsable de lo que pase en Madrid? ¿O cederán después la responsabilidad a la presidenta que ha tenido que ceder a su presión? Por cierto, puede darse la circunstancia de que en una misma provincia haya zonas en fase 1 y otras que sigan en la fase 0, que es en la que nos encontramos en estos momentos. Entre otras regiones, esa situación se va a dar, se puede dar en Castilla y León. Y en Mediodía COPE hemos estado en dos lugares con esas dos realidades. Fernando Moreno es alcalde de Riaño, en León, que es uno de los únicos tres pueblos de esta provincia que avanzaría de fase. Y Alberto Celemín vive en León Capital, que se quedaría como está.
Estamos en una zona rural, que eso también ayuda muchísimo a lo que es el distanciamiento social, a mantener esas normas de seguridad y higiene. Creo que se dan todas las circunstancias por el número de casos que ha habido, por ser una zona más reducida, más concreta.
Volvemos a pasar de los 100 contagios de la comunidad de Castilla y León, y sí que es cierto que Castilla y León ha sido una comunidad autónoma de las más perjudicadas de COVID-19.
Por cierto, Sanidad ha anunciado hoy novedades para los niños. Debido a las altas temperaturas de estos días, se plantea ampliar la franja en la que los menores puedan salir de casa. Completamos el resto de la portada de este jueves con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sobre la mesa en cuestión al cambio de las horas permitidas para las salidas de los niños. Te vamos a explicar enseguida por dónde pueden ir esas modificaciones. El calor ha llevado a Sanidad a replantearse el horario que todavía está estudiando. Está haciendo pues bastante calor en algunos puntos de Andalucía y también del Levante, donde las temperaturas han llegado a superar los 30 grados. Además, en Barcelona o en Valencia ya se permiten baños en las playas entre las 6 y las 10 de la mañana. Mientras, el líder de la oposición, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha asegurado esta mañana en Herrera, en COPE, que si Pedro Sánchez vuelve a pedir otra prórroga para el estado de alarma, su partido votará que no.
Sánchez cada vez está más solo a nivel parlamentario y, sobre todo, cada vez está más solo a nivel de la población española.
rechaza Casado que se vayan a romper los pactos en el centro derecha después de que Ciudadanos haya apoyado al PSOE y a Unidas Podemos en el Congreso, y también pide al Ejecutivo que aclare si va a pedir finalmente el rescate a la Comisión Europea.
El gobierno socialista de Pedro Sánchez va a tener que hacer un recorte de 35.000 millones de euros, por lo menos, como hizo Zapatero en el 2010. Va a tener que congelar las pensiones, cortar el sueldo a los funcionarios y, a lo mejor, como le pasó a Grecia, va a tener que reducir las prestaciones de paro.
La entrevista completa al presidente del Partido Popular en Herrera, en COPE, la puedes escuchar y ver en nuestra web, en cope.es. Además, 200 estudiantes españoles que tuvieron que volver precipitadamente desde otros países, los que estaban estudiando con una beca Erasmus, se han unido porque siguen pagando a día de hoy los alquileres sin poder regresar allí.
Los caseros nos dicen que nos piden toda la totalidad mensual, las facturas y todo. Ahora estamos intentando darnos de baja en el wifi, claro, pero no hay manera.
Bueno, este es el caso de Alba, pero se repite en otros miles de estudiantes. Ella estaba en Salerno, cerca de Nápoles. Ha pedido hoy en Herrera en COPE algún tipo de ayuda con los trámites.
Y una fotografía, la del primer juicio, que se ha tenido que hacer de forma telemática debido al estado de alarma. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
Juicio por la potestad de una hija dentro de un proceso de divorcio. Por un lado, el padre, que pide la retirada de la custodia de la niña a su expareja por falta de tiempo. Del otro, la madre, que cuando asumió la custodia trabajaba jornada partida. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque la vista oral se celebró de manera telemática con las abogadas de las partes en sus respectivos despachos de Graus y Zaragoza. Y la fiscal, por supuesto, que también participó por videoconferencia para evitar que la justicia se paralice en el estado de alarma.
La decisión, el veredicto sobre las zonas de España, que el lunes van a cambiar de escenario pasando a la fase 1, ya está en manos de Sanidad, que es, como te decimos, quien tiene la última palabra. Entre los criterios para decidir está la situación en las UCIs de cada provincia. Su capacidad total tiene que ser el doble que antes de la crisis. Y la pregunta, por tanto, es ¿hasta qué punto ha mejorado el panorama de la pandemia en estos hospitales, en esa primera línea de la batalla?
Sí, lo mejor, Antonio, es comparar, ¿no? Hacer una comparativa. Hace algo más de un mes conocimos a Marta Castro, ella es geriatra, doctora de geriatría en el hospital de Getafe, y nos contaba con impotencia que la mala gestión estaba provocando la muerte de sus pacientes sin que se pudiera hacer nada por ellos. ¿Cómo están ahora las cosas un mes y medio después del inicio de esta pandemia? Pues ha vuelto a hablar con Marta Carmen Lavallén.
En el hospital de Getafe, a donde acaba de reincorporarse tras recuperarse del coronavirus, la geriatra Marta Castro, la situación ha mejorado. Según explica COPE, ahora hay camas libres en la unidad de cuidados intensivos y se han creado circuitos especiales para pacientes sin COVID-19. Hay también menos ingresos, lo que no quita, asegura, que siga habiendo infectados tras 54 días de confinamiento.
Por ejemplo, yo hoy tenía 3 ingresos por coronavirus y uno era de residencia, pero 2 eran de su casa, que han vivido confinados los 2 últimos meses y aún así se han infectado.
El virus se ha cebado con los mayores de 70 años y esto tampoco ha cambiado.
Los pacientes que tenemos ahora mismo, el miedo que tienen es a sobrevivir o no.
A muchos Marta les dio la mano y después fue ella la que se contagió.
Pues es que sinceramente no sé quién pensaba que esto no iba a pasar. Si hemos estado trabajando un mes, yo, sin equipos de protección, que ahora es cuando nos están empezando a hacer los test, entonces será muchísimo más alta la cifra.
Un rebrote, subraya, sería terrible.
Pues analizando cómo están los hospitales, cómo están los contagios, esas curvas, los expertos de sanidad van a decidir quién pasa el lunes a la fase 1. En principio se publicará el sábado en el Boletín Oficial del Estado.
Y ahí están infinidad de bares, restaurantes de toda España que todavía no saben si van a abrir o no el lunes, ni cómo tienen que abrir exactamente.
Y el ciudadano de a pie ahora mismo tiene una hora de salida a la calle en unas franjas horarias. ¿Quién va a acudir a nuestras terrazas?
¿Pero tiene que ser 2 metros entre cada uno? ¿O podemos poner a 2 metros cada mesa? ¿O cómo va esto?
Que te tiene que leer el reglamento 40 veces para enterarte de algo, casi imposible de cumplir.
Dudas que han planteado muchos hosteleros, muchos propietarios de bares de toda España esta mañana en el espacio de los fósforos de Herrera en COPE.
Bueno, los bares, Antonio, y luego están los comercios. Tampoco entienden muy bien los criterios para poder abrir o no. Javier Millán Astray, director general de los grandes distribuidores en Herrera en COPE.
No entendemos la medida que quiere adaptar el gobierno de tal forma que en la fase 1 solamente puedan abrir las tiendas de menos de 400 metros cuadrados. Oiga, si usted quiere comprar un microondas, solamente lo puede comprar en una tienda de menos de 400 metros cuadrados. cuadrados. Pero bueno, ¿eso por qué? Es más, usted, el ministerio, lo que tenía que decir es, puede comprar un microondas, pero cómprelo en una tienda que sea segura.
Bueno, el ejemplo, la verdad, es que no puede ser más gráfico. También lo es el que ha puesto José. Él es de Ribadeo y tiene una tienda de ropa.
Ropa toda revolta, ha salido a los probadores o donde a gente está tocando en cubetas, eso acábase por completo.
Claro, se acabó, decía José, lo de remover esa ropa en los montones, como solemos hacer en las rebajas.
Y si el lunes eres de los que llegas a la fase 1, en tu ciudad puede que abran los hoteles, pero solo en parte. ¿Qué es lo que están preparando los hoteles? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Termómetros sin contacto, habitaciones minimalistas, sin buffet ni amenities en el baño. Es lo que se van a encontrar los primeros clientes según el borrador acordado entre los hoteleros y el Instituto para la Calidad Turística. Poco o ningún contacto con el resto de los huéspedes, el mínimo necesario con los empleados del hotel y una higiene extrema. Alfombrillas desinfectantes a la entrada, soluciones hidroalcohólicas y en la habitación, que deberá ser higienizada en cada salida, todo estará precintado, perchas, cojines y mantas. Juan Ignacio Grau es administrador del Hotel Di Mar en Valencia.
Para la mayor tranquilidad de todos, si la ocupación es baja, como se prevé desgraciadamente, es incluso rentar las habitaciones, es decir, no dar siempre las mismas, aunque eso suponga un encarecimiento porque tienes que utilizar más plantas.
La mayoría cerrarán los restaurantes.
Que se hagan el pedido la noche anterior, como se ha hecho toda la vida, y se les servirá a la hora que lo indica.
Falta determinar qué va a pasar con las piscinas o los spa.
Bueno, sobre esta situación, sobre esta nueva fase que entra en vigor el lunes y que no va a afectar igual a todos los territorios, se puede dar la circunstancia en algunas provincias de que haya pueblos que sí avancen de fase y en cambio la capital no. Hemos estado en ese pueblo de Castilla y León, en Riaño, y en la capital. ¿Tu provincia ha pedido pasar a la fase 1 el lunes? ¿Crees que estáis preparados? ¿Cómo ver la situación a tu alrededor? Hemos pedido la opinión de los siguientes de Mediodía COPE. ¿Qué es lo que nos han contado, Marta?
Pues mira, dice César, desde Plasencia, estamos en fase cero y mucha gente ya hace lo que quiere. He visto juntarse familias, gente de charla en los parques. Al final pagaremos todos si no somos responsables. Ricardo, creo que en Valencia estamos preparados, pero no me acabo de fiar porque la gente tiende a salir en masa y muchos no son responsables. Y Jesús, nosotros en Almería parece que sí, pero espero que la gente no se relaje. Es el miedo que tenemos, ¿no? Hay mejor manera, Antonio, que ver lo que perciben, ¿no?, los oyentes en su entorno, para ver cuál es la realidad. Nos habéis dejado los mensajes también en el 637-23-0000.
Mi provincia es Madrid y no está preparada para pasar a la fase 1, eso desde luego.
Tengo la gran suerte que Barcelona no se ha pedido para entrar en la fase 1. Es que no creo que Barcelona ni ninguna ciudad estemos para la fase 1, porque aquí parece que el confinamiento haya pasado a la historia. Y aún lo tenemos, está con nosotros, tenemos que ser responsables.
Bueno, ¿y cuál es tu caso? ¿Tu provincia ha pedido promocionar, pasar de la fase 0 a la 1 a partir de la próxima semana, a partir del lunes? ¿Crees que estáis preparados? Pues nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Bueno, en cuanto a las cifras de afectados, hoy Sanidad nos ha contado que hay 213 muertos más que ayer. El incremento es algo menor, aunque por el contrario sí han crecido un poco los contagiados según las pruebas PCR. En total son 221.000 infectados según los cálculos del gobierno, pero muchos más si sumamos los test de anticuerpos, los test rápidos. En ese caso se dispararía hasta 250.000.
Sí, son cifras, Antonio, lo decimos todos los días, ¿no?, que intenta explicar Sanidad y no siempre con argumentos convincentes, la verdad. Y el de hoy nos ha dejado bastante sorprendidos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Y es que Fernando Simón, el coordinador de alertas, el portavoz oficial de toda esta crisis, pues ha hecho una explicación un tanto curiosa sobre el incremento de la mortalidad en España.
Sí, porque las cifras no coinciden ni siquiera con las que aporta el Instituto de Salud Carlos III. Estos investigadores aseguran que hay casi 5.000 fallecidos más de los que señala el Ministerio de Sanidad desde que comenzó el estado de alarma, un desfase que el portavoz de alertas sanitarias atribuye, por ejemplo, al tráfico cuando estaba prohibida la movilidad.
Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, No sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se debe a un incremento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad.
Además, el ministro de Sanidad, que comparece a esta hora en el Congreso de los Diputados, acaba de anunciar que aceptarán la petición de las comunidades autónomas para cambiar el horario en el que los niños salen de paseo ahora que aprieta el calor.
En algunos lugares empieza a hacer mucho calor y es recomendable que puedan salir en otras horas en que las temperaturas no sean tan altas.
Han pasado 10 días desde que los niños pudieron empezar a salir de casa y no ha empeorado la evolución de la pandemia, decía también Salvador Illa en el Parlamento, donde, por cierto, el Partido Popular acaba de anunciar que solicitará que el Tribunal de Cuentas audite las compras de material sanitario que ha hecho el Gobierno por irregularidades y ante la necesidad que ha habido de devolver muchas de estas compras por defectuosas.
Muchas personas, Antonio, están viviendo esta pandemia de manera bastante complicada. Con solo tres palabras, no estás solo, se puede ayudar mucho con la cercanía. Y eso lo están ofreciendo, como siempre, los voluntarios, ¿no?
Y con el cariño que le hacen llegar esos voluntarios y sacerdotes de toda España, de todas las diócesis en las que ya llevan semanas funcionando los servicios de acompañamiento por teléfono, Sefi García.
La falta de compañía es uno de los peores efectos secundarios de la pandemia.
Hay muchísima gente que está sola, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra, de soledad.
Cipriano decidió llamar a su parroquia y una voluntaria contacta con él periódicamente para charlar. Ya no siente ese vacío. A la soledad le sigue muy de cerca la tristeza.
Bien porque han perdido a un ser querido, bien porque tienen un familiar o un amigo cercano ingresado y no pueden visitarle, o porque está en un momento muy grave, intuyen que va a fallecer y no pueden despedirse.
Isabel es psicóloga y ofrece consejo y ayuda en otra diócesis. Su marido atiende telemáticamente el centro de apoyo a la familia, donde resuelve conflictos que no son pocos tras más de 50 días confinados en casa. Hay muchas consultas sobre cómo hacer más llevadera la situación a los niños y a los mayores. Solo tenemos que llamar a la parroquia o a la diócesis. Siempre hay alguien tras el teléfono para orientarnos.
Corrochano, la noticia está en Alemania porque vuelve la Bundesliga.
Sí, el presidente de la Bundesliga está procediendo en una conferencia de prensa a dar los detalles y confirmamos, en principio creíamos que iba a ser el viernes 15 de mayo, ha confirmado el presidente de la Bundesliga que vuelve un día después. Sábado 16 de mayo vuelve el fútbol en una gran liga. Creo que va a haber 6 partidos, entre ellos destaca el Borussia Dortmund-Schalke. Vuelve sábado 16 de mayo la Bundesliga. Tes en España, lo han pasado hoy el Getafe, Athletic Bilbao, Betis, Alavés y Español, a la espera de conocer los resultados definitivos que los va a dar la Liga cuando tenga el resultado de todos los tes. Y en Jerez, 19-26 de julio, pruebas de motos, ahí empezará el Mundial de MotoGP.
Gracias, Corro. Información local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con Español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol. Inventemos el futuro.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call & Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En pleno debate sobre las provincias que van a pasar a la siguiente fase del plan de desescalada, hoy ha vuelto la polémica sobre las cifras del coronavirus en España. Sabíamos que son imprecisas, que tienen desfases y que los cálculos que cada día cuenta el gobierno están lejos de la realidad. Primero porque los tests que se han hecho son insuficientes para calcular la verdadera dimensión de esta tragedia. Y segundo porque en el caso de los fallecidos no se han registrado los que han muerto en las residencias de mayores o en su casa. Y se cuentan por miles. Por esto te contábamos aquí en COPE el aumento real de muertos con datos de las funerarias y de los registros civiles. Durante marzo y abril la cifra de fallecidos creció un 44% si la comparamos con el mismo periodo de 2019. Hoy le hemos preguntado a Fernando Simón por esta cuestión y atentos a la explicación.
Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad.
Accidente de tráfico enorme. Ante la falta de argumentos para justificar la realidad acudimos al disparate, lo han escuchado. De sobra sabe Fernando Simón que la siniestralidad en las carreteras ha caído en picado, entre otras cuestiones, porque no hemos podido coger el coche, porque hemos estado en casa confinados y la libre circulación estaba prohibida. ¿A quién pretende engañar el portavoz del gobierno? Ya hemos dicho alguna vez que Simón es un científico reputado, reconocido, no solo aquí en España, en otras partes también del mundo, pero por haber consentido ser el escudo del gobierno, se ha convertido en un meme permanente, en una caricatura continua. Por eso cada vez tiene menos sentido acudir a las cifras que nos da, que hoy, por cierto, registran 213 muertos más, con un total de 26.070 fallecidos en España, que ya te decimos son muchos más y que todos los que están en las estadísticas y los que no tienen nombre, tienen apellidos y lamentablemente han tenido una despedida en silencio. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Barcelona y Valencia abren sus playas, pero solo para la práctica deportiva.
Podrán utilizarse entre las 6 y las 10 de la mañana. Eloy Badía, concejal de Medio Ambiente de la ciudad condal.
Estamos hablando de deporte individual, no deporte colectivo, solo en horario de mañana. No se puede ir a la playa en coche, no podemos desplazarnos con vehículo para hacer una práctica deportiva, con lo cual estamos hablando de práctica deportiva de proximidad y tampoco las podremos usar para pasear, para hacer un picnic o para otras actividades.
En el horario nocturno solo estará permitido el uso para deportistas federados en una zona concreta de la playa de Bogatell.
El Ministerio de Trabajo y las entidades financieras pactan oficialmente el anticipo de la prestación por desempleo.
Lo venían haciendo y ahora el acuerdo ya es formal, para que los desempleados no tengan que esperar al día 10 de cada mes para cobrar las prestaciones. Además, desde hoy el Inserso ha comenzado a devolver el dinero de los viajes para la tercera edad que fueron suspendidos por el coronavirus. Eso sí, se devuelve un 6% menos por gastos de gestión.
Casi 400 miembros de la mafia en Italia han quedado en libertad bajo el argumento del riesgo de contagio por coronavirus.
Bueno, el conteo constante de salidas de aquellos a los que le quedaban un máximo de 18 meses por cumplir se ha convertido ahora en un problema tras observar las cifras de mafiosos que han vuelto a la calle. Podrían sumarse a estas salidas tan polémicas unos 6.000 presos en el país.
Y además, COPE, te está avanzando hoy el plan que van a preparar nuestras Fuerzas Armadas para anticiparse a posibles rebrotes del COVID-19. En todas estas semanas se han ido observando y recabando datos que ahora ya estudia Manuel Ángel Gómez.
Las Fuerzas Armadas van a elaborar ese plan para responder a posibles nuevos brotes de COVID-19 a partir de las lecciones aprendidas de lo que han hecho durante estas más de 7 semanas. Dentro de unos días se celebrará una reunión de un grupo de planeamiento. Hasta ahora el ejército ha estado utilizando para combatir el nuevo coronavirus un plan de contingencia que fue elaborado hace años para actuar si llegaba a España una epidemia de ébola. La intención es adecuar ese plan a esta pandemia en particular, hacerlo más potente y de mayor envergadura. Desde el primer día de la operación Valmy se ha ido elaborando una base de datos sobre lo que han hecho los militares y se han ido aportando observaciones sobre las cuestiones que se han hecho indudablemente bien y las que son mejorables. Se estudiará toda esa información y la intención es que el plan esté diseñado antes de verano.
Sanidad estudia toda la documentación aportada por las comunidades para pasar a la siguiente fase, a la que quieren llegar casi todas las provincias. Las excepciones están en gran parte de Cataluña, en algunas zonas de Málaga, de Granada, en Castilla y León, donde solo podrían cambiar de escenario el próximo lunes algunas áreas sanitarias, fundamentalmente de las zonas rurales menos afectadas. El resto seguirán igual.
Y claro, se puede dar la circunstancia de que en un pueblo estén en una fase y en el pueblo al lado en otra, ¿no? Riaño, por ejemplo, en León, es uno de los pueblos en los que podrán avanzar, si así finalmente lo decide Sanidad, si les dan ese sello de calidad a partir del lunes. Su alcalde es Fernando Moreno.
Estamos en una zona rural, que eso también ayuda muchísimo a lo que es el distanciamiento social, a mantener esas normas de seguridad y higiene. Creo que se dan todas las circunstancias por el número de casos que ha habido, por ser una zona más reducida, más concreta.
En el otro extremo de esta situación están en León Capital. Allí vive Alberto, un joven abogado con el que también hemos hablado a mediodía, COPE.
Volvemos a pasar de los 100 contagios de la comunidad de Castilla y León, y sí que es cierto que Castilla y León ha sido una comunidad autónoma de las más perjudicadas de COVID-19.
Bueno, así que ya nos podemos preparar, Antonio, para una España a distintas velocidades en esto de la desescalada y con situaciones de todo tipo.
Sí, dejaba hoy en Herrera en Cope una reflexión interesante el exministro, el secretario general de la OTAN, Javier Solana, que ha sido una de las víctimas del coronavirus, ha padecido esta enfermedad. Estamos buscando, decía Solana en Herrera en Cope, soluciones muy pequeñas.
Este es un problema estrictamente global, que no puede tener otra solución que global. Que estemos haciendo de un problema de esta dimensión, un problema de si mañana la Comunidad de Madrid va a poder pasar a la fase 2, o la Comunidad de Oviedo va a pasar de las Asturias a la casa, se va a quedar en la fase 0. Parece que es un poco perder la sensación o dar una impresión a la gente de que esto es una cosa mucho más sencilla.
Se pueden dar esas dos realidades diferentes. Y te estamos preguntando a ti hoy, en Medida COPE, por esta cuestión. El lugar en el que vives, han pedido pasar a la fase 1 el lunes. ¿Crees que están preparados los sistemas sanitarios para afrontar esa siguiente fase? ¿Qué nos han contado los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Fermín, tengo entendido que en Aragón pasamos de fase todos. Bueno, Fermín, si dice Sanidad que podéis hacerlo, de momento lo habéis pedido. Pero vendría bien que lo anunciaran con más tiempo que otras veces. En principio se sabrá el sábado, Fermín. Lidia, el riesgo cero no existe en ninguna zona y tenemos que ir pasando las fases para recuperarnos. Y Esperanza, veo mucha preocupación. Pero de todas maneras, creo que hay que recuperar la ilusión y salir a la calle. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Vivo aquí en Valencia y soy transportista. Yo creo que todavía no está la cosa como para pasar a la fase. Primero porque estamos ya como si estuviéramos en la fase 1, tanto en las calles como en la carretera.
Pues Cantabria ha pedido pasar ya a la siguiente fase y creo que estamos preparados. No creo que haya problema en principio.
Soy de la provincia de Alicante, tirando hacia la Vega Baja, de Elche hacia abajo. Me parece que aquí estamos algo mejor preparados que de Alicante para arriba.
una cuestión importante que también ha puesto sobre la mesa hoy el líder de la oposición, Pablo Casado, en Herrera en COPE. Le ha pedido a Pedro Sánchez que aclare si va a pedir el rescate a Bruselas. ¿Esto qué supondría?
El gobierno socialista de Pedro Sánchez va a tener que hacer un recorte de 35.000 millones de euros, por lo menos, como hizo Zapatero en el 2010. Va a tener que congelar las pensiones, cortar el sueldo a los funcionarios. Y a lo mejor, como le pasó a Grecia, va a tener que reducir las prestaciones de paro.
Ya ha contado la Comisión Europea que la situación de España es catastrófica en la economía, de las peores de Europa.
Sí, hoy se ha puesto en marcha, por fin, después de semanas de debate, la comisión que se va a encargar de la reconstrucción, aquellos pactos de la Moncloa que al final, Antonio, han quedado en esta comisión y la verdad, de momento, un tanto deslucido. Pero lo va a hacer aplazando de nuevo las tareas. Se constituye, pero para comenzar a trabajar, de momento, van a esperar, María Daván.
La comisión ha echado a andar, aunque tan lentamente, que hoy solo ha dado un paso al elegir a la mesa que ordenará los trabajos. Pachi López será el nuevo presidente de este órgano y de entrada pedía a todos buena voluntad para ayudar a la reconstrucción.
Si no hacemos nada, va a tener efectos devastadores. Por eso no podemos no hacer nada. No es una opción no hacer nada.
La comisión se ha dado una semana más para ordenar sus trabajos y después tendrán que comenzar, claro, así que las soluciones, si es que se encuentran, tardarán en llegar. López ha dejado claro además que este órgano no será ni una sesión de control al gobierno ni una mesa de negociación.
Cada sector, mientras tanto, pues se intenta dar sus pasos, prepararse para la desescalada, preparar locales, la actividad, porque la administración, pues como vemos, va más lenta y muchas veces no aclara demasiado las dudas, Antonio.
Y está apurando siempre hasta el final. De momento, el cierre de bares y restaurantes afecta a muchos otros sectores, ganadería, agricultura o también el sector de las bebidas. Daba cifras hoy Bosco Torremocha, que es de la Federación de Bebidas Espirituosas y que ha estado esta mañana en el Gran COPE.
Eso implica que hemos perdido del orden de 9 millones de litros al mes, de los cuales, y esta es la clave de lo que venimos trasladando las últimas horas, solo se han trasvasado a la alimentación 172.000 litros. Eso significa menos de un 2%.
Es decir, que aunque ha crecido la venta en los supermercados, en el total, el consumo de vino, de cerveza, como es obvio, ha caído mientras los bares han estado cerrados. No compensa el aumento del consumo en las viviendas con la falta de consumo en los bares. ¿Qué han hecho alguna de estas empresas? Reinventarse hasta el punto de usar el alcohol de sus bebidas como desinfectante. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, es la cerveza Affligem, por cierto, una cerveza para valientes con mucha graduación. Se fabrica en la zona flamenca de Bélgica y sus propietarios han conseguido elaborar un gel hidroalcohólico que sirve como desinfectante de manos utilizando precisamente el alcohol con el que producen las cervezas. Han donado 5.500 frascos de este gel por varios pueblos de Bélgica y está siendo todo un éxito. Aseguran un gesto de solidaridad en estos tiempos difíciles. Los bares y restaurantes están cerrados y eso ha provocado una caída de la producción de cerveza. Por eso están utilizando el alcohol que tienen para la fabricación de este gel. La cerveza, que sirve para alegrarnos las tardes, también sirve para desinfectarnos las manos y evitar el contagio del coronavirus.
Pues el que no se reinventa es porque no quiere. Bueno, cada minuto, en cada rincón, muy cerca de ti, no lo olvides, la Iglesia no deja de entregarse a todos los que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Lo estamos contando en COPE y lo hacen bien con la ayuda material, como hace Luis en Cáritas.
Lo que estoy haciendo es llevar comida. Yo la recojo de voluntarios que la hacen ellos en su casa. Entonces yo la llevo a un centro de acogida.
O como Isabel, voluntaria del teléfono de acompañamiento de la diócesis de Burgos.
Bien porque han perdido a un ser querido o porque está en un momento muy grave, intuyen que va a fallecer.
Y también, por supuesto, celebrando y acompañando espiritualmente como tantos y tantos sacerdotes.
Por eso ojalá hagamos Pascua y nuestro corazón reconozca
una labor constante a la que tú también puedes ayudar a través de Dono a mi Iglesia, Javier González.
Es muy fácil, además, solo tienes que acceder a esta nueva plataforma a través de la web donoamiiglesia.es. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha explicado a El Espejo de la cadena COPE por qué nuestra Iglesia nos necesita ahora más que nunca.
Las parroquias reciben aproximadamente entre 20 y 25 millones mensuales de aportaciones de los fieles, que en un 85% son puntuales, son el cestillo. Llevamos 8 semanas, casi 2 meses, sin poder pasar el cestillo. Pues evidentemente hay un agujero muy importante.
La Iglesia sigue trabajando, tiene que seguir subsistiendo y te necesita a ti. Recuerda que puedes ayudarla simplemente con un clic, entrando en donoamiiglesia.es.
Por cierto, que la Iglesia en Italia cuenta ya con un protocolo consensuado con el gobierno italiano que va a permitir retomar las misas públicas con fieles. Y hay acuerdo en el país.
Bueno, las cifras de afectados ya lo hemos conocido, han bajado las muertes, pero siguen por encima de los 200 fallecidos, pero claro, la mayor parte de los nuevos contagios, lo contamos también, lo venimos señalando Antonio, son sanitarios, ¿no?
Y con esta situación muchos de ellos siguen separados de los que más quieren para protegerles del virus, como les pasa a Elena e Israel, los dos matrimonios, son enfermeros en León y llevan 2 meses separados de sus 3 hijos, que están en el pueblo con la familia. Bueno, pues de esa dolorosa distancia ha salido una gran idea que ayuda a esta familia y a muchas más. Una historia que ha recogido Lorena Fernández.
¡Hola! ¡Hola, niños! ¡Soy Cooking!
Es un muñeco de Martín, Inés y Camino, pero su voz es la de su madre Elena, quien junto a su marido Israel son enfermeros en el Hospital de León. Ante la pandemia decidieron hace casi 2 meses aislarse. Los niños se han quedado con los abuelos. Cooking es el protagonista de unos vídeos al principio solo para sus hijos.
Los primeros vídeos eran todos relacionados con el coronavirus. Lavarse las manos, estornudar en el codo... Pero luego pensé que igual que yo estoy ya saturadísima de coronavirus, pues que igual ellos también. Lo empecé a hacer de otras cosas, con hábitos de dormir, de bañarse. El rato que lo pienso, que lo preparo, que lo grabo, se lo mando, hablo con ellos de qué les ha parecido.
Elena elogia el papel de los abuelos en esta crisis que, como muchos otros, se han echado a la espalda el cuidado de los nietos. Cada día, en sus historias, Cooking se despide así.
Bueno, chicos, hasta mañana.
Qué bonita historia. Bueno, lo que está pasando en tu ciudad y en tu región, te lo cuentan ahora los compañeros en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
Las mayores han llegado aquí con mucho mérito, con su vida vivida.
En pocos años, España será uno de los países con más ancianos del mundo.
Muchas veces son invisibles para el resto de la sociedad.
Y a ellos les afecta y mucho la soledad.
Yo creo que la mayor caridad que podemos tener con las personas solas no es dar cosas, es darnos.
Con más de 800 centros y otros tantos proyectos, la Iglesia siempre ayuda y acompaña.
¿Qué esperan? Cariño.
Solidarios por un bien común. Ancianos. El viernes por la noche, en 13.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.